siendo del interior profundo, ¿no? De Huinganco, estudiando en la secundaria en un colegio militar, una familia muy católica, son cosas muy fuertes, ¿no? Y después cómo han ido mutando la realidad social, y eso, la nueva generación nos hizo incorporarlo, ¿no? Yo siempre hablo de las mesas antes, era el jefe de familia, de alguna manera bajando pensamiento, y ahora es totalmente una mesa redonda de idas y vueltas, en donde la juventud nos plantea claramente cuál es el rumbo, el nuevo mundo, y nos oxigena de nuevas ideas, ¿no?
Sí, sí, la conducción suele ser más horizontal.
Totalmente.
En un montón de
aspectos. Y con la sabiduría y cómo se adaptan al mundo, ¿no? Y cómo los bebés de hoy, cómo ya se están adaptando de otra manera al mundo, cómo incorporan incluso el uso de la tecnología como en una extensión de su cuerpo, ¿no?
Sí, 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 sí. Nosotros para educarnos, no sé si tanto para educarnos, pero sí para formarnos, teníamos que ir inexorablemente a la escuela. Hoy la escuela tiene otro rol también. Hoy los pibes se educan y absorben contenido a través de otras plataformas, la estimulación es otra.
Y incluso, bueno, y el sistema educativo es lo que debe cambiar, ¿no? Porque sí. Si hablamos del sistema educativo neuquino, ¿no? 63% de los jóvenes no terminan la secundaria. Y además estamos preparando chicos con contenidos, en realidad con contenidos educativos, que les va a servir de bases, teóricamente, para carreras, que en realidad cuando elijan estudiar esas carreras, los que puedan estudiar, no van a existir. Entonces, hay que adecuarse absolutamente todo desde la primera infancia, hay que modernizarse, mirar hacia el nuevo mundo, y en esto seguir ejemplos, ¿no? De cambios radicales que se han hecho, y hoy, por ejemplo, primero en el ranking mundial de educación está Finlandia. ¿Y cómo está trabajando Finlandia? En autoevaluación los 5 primeros años, mesas de trabajo en equipo de 6 chicos, cosa que se trabaja en equipo, pero además se sigue a la persona que le cuesta más, el mismo equipo lo va sumando. Y además el temor a la frustración también, o a la falta de decir, bueno, me equivoqué, con la autoevaluación también se trabaja desde muy niño, ¿no? El decir, bueno, puedo mejorar y lo tengo que hacer en equipo. Y el aprendizaje de 4 idiomas ya desde muy niños, ¿no? Con lo cual van alternando las clases en diferentes 4 idiomas. Por supuesto que estamos lejos de todo eso, pero sí marca que las cosas hay que cambiarlas y trabajar con nuestros chicos de otra manera, y ni que hablar de generar arraigo estudiantil, ¿no?
Rolo, ¿y cómo se puede acortar esa brecha en función de lo que tienen ellos y en función de lo que hacemos nosotros, teniendo en cuenta que todavía en la educación argentina hay debates salariales, hay problemas de infraestructura edilicia, hay matrices educativas que no se han refundado? ¿Cómo se acerca la brecha?
Yo creo que Neuquén no tendría que tener esos inconvenientes, y yo creo que en los próximos años lo va a tener menos aún, ¿no? Porque va a haber un flujo de recursos que va a ingresar a la provincia, y ese flujo de recursos se debe invertir bien. Y para mí, sin lugar a dudas, la mejor inversión que tiene que realizar un Estado es la educación. Yo insisto muchísimo en esto. El cambio viene de la mano de la educación. Realmente la rebelión contra un sistema, la mejor manera es educarse. Entonces, para cambiar las cosas hay que educarse, y el Estado debe invertir en educación realmente como corresponde. Y en un contexto en donde Neuquén yo creo que va a ser un faro de la Argentina, ¿no? Una de las usinas del mundo, nosotros tenemos que cambiar eso que flota en el ambiente neuquino, que somos una provincia rica, pero la gente pasa necesidades, ¿no? Entonces acá tenemos que marcar que somos una provincia rica y nuestra gente vive bien y se está proyectando al mundo. Y sin lugar a dudas esa proyección es a través de la educación. Por eso me parece que fortalecer un programa de becas, un programa de contención educativa es fundamental, y también explorando, ¿no?, herramientas que hoy se utilizan mucho para los posgrados y para algunas carreras de grado, que es la educación virtual y mixta, de alguna manera, con la generación de aulas híbridas. También lo de aulas híbridas, que venimos hablando hace más de un año de esto, ¿no? O hace 2 años vengo hablando de las aulas híbridas, insistiendo en distintos ámbitos. Qué bueno que se sumen otras fuerzas políticas ahora a hablar de aulas híbridas, que se sumen otros dirigentes políticos, porque todos tenemos que poner en el foco en esto. ¿Qué implica una aula híbrida? Sobre todo que llegue a las universidades públicas esto. Implica que el joven, independientemente de donde viva, va a poder estudiar la carrera que quiera, en la universidad que quiera, ¿no? Con este sistema mixto en donde va a haber gente que va a tener clases presenciales y otra gente que van a tomarlo, o algunos en forma mixta con la presencialidad o la virtualidad. Y van a poder estar online con su profesor, ¿no?
Sí, sí.
Entonces eso me parece que es hacia donde tenemos que ir. Yo y esto forma parte de la adecuación de las generaciones. Yo soy de una generación sumamente analógica, digo, ¿no? Y corporal y física. Entonces, siempre cuando nosotros pretendíamos potenciar la educación en determinados puntos del interior, uno peleaba por un asentamiento universitario. Que es válido, seguramente, pero sin lugar a dudas la posibilidad que nos da hoy la virtualidad de que un joven pueda elegir la carrera, no la que pudo estudiar porque a ese lugar llevaron la carrera, sino que pueda elegir la que quiera, a través de las nuevas formas de estudio y en donde la universidad pública se adecue al ritmo de la privada, porque el Estado tiene que trabajar con mucho énfasis en eso, nos va a permitir elevar la calidad educativa, porque además nos va a generar una redistribución de oportunidades que el joven, sin tener que mudarse, puede estudiar la carrera que quiera, ¿no? Porque si vos te pones a pensar, mira, hoy el 37% de los que inician primer año en la secundaria lo terminan. Pero a su vez, los que pueden ingresar de ese 37%, ¿no? Que ya quedó parte en el camino, sí, los que pueden seguir e ingresar a la universidad, el 50% abandonan los dos primeros años y el 80% son chicos del interior. Entonces, realmente con esto podríamos cambiar esta matriz de retención educativa y a su vez trabajar en todos los jóvenes que, por supuesto que hay que pedirle la secundaria, y los que no han podido estudiar por H o por B, tener un oficio, tener una carrera corta, una tecnicatura, para que inmediatamente pueda ingresar en todo esto que se está generando a través de Vaca Muerta y la transformación que tiene que venir de la mano de Vaca Muerta, ¿no? Por eso digo, estos recursos que van a ingresar extra se tienen que reinvertir de la mejor manera.
Sí, también tenemos un problema de conectividad en la provincia, ¿no? Pensando en todo esto que vos estás diciendo, digo, si querés estudiar en una universidad virtual y vivís en, no sé, Manzano Amargo, y internet es un carro, si es que anda o hay.
Por eso yo digo, mira, para los referentes que somos servidores públicos, lo importante es qué hemos hecho y qué muestras hemos dado a través de nuestra vida, ¿no? Entonces, yo, ¿qué te puedo hablar de la conectividad? ¿Por qué lo veo así? Porque nosotros trabajamos para mejorar la conectividad en Chosmalal. En el año 2011 nosotros ya teníamos, 2012, ya teníamos Wi-Fi gratuito en todos los lugares públicos. Pero además nos jugamos una buena patriada, que es que la fibra óptica que iba por la ruta 40, lo hicimos el nodo a propósito, porque fue una picardía, de llevarlo al centro de la ciudad, ¿no? Eso nos permitió que ya teníamos internet con fibra óptica en el medio de la ciudad. Entonces pudimos trabajar en ese sentido, que ahora los servicios han mejorado muchísimo, claro, la conectividad. Pero sin conectividad no se puede hacer nada. Por eso creo que la gran inversión tiene que ser en esos ductos que va, porque hoy a partir de la conectividad también va la educación, va el futuro. Fíjense lo que está haciendo Google, ¿no? Ahora con esa...
con la fibra óptica más larga del mundo. 13.500
kilómetros. 12.300 kilómetros. Sí. 12.300 kilómetros de conectividad, ¿no? Y bueno, hacia ahí tenemos que ir y tenemos que hacer también que las empresas que desarrollaron esto y que por supuesto ganan mucho dinero también formen parte de esta transformación educativa.
Pues la igualdad es eso también, ¿no? Ni más ni menos, la igualdad de oportunidades. Si no, queda en un postulado y...
Totalmente, y a su vez acompañado ¿de qué? De la descentralización, de las oportunidades en el interior, ¿no? Y de esto que nosotros decimos, bueno, tenemos que generar desarrollo, tenemos que llevar nuestros productos al resto del país, por ejemplo, el gas y petróleo, ¿no? Pero el gas al resto del país y llevarlo al mundo, seguramente va a generar trabajo y lo tenemos que hacer en los próximos 30 años porque después el mundo no va a demandar. Pero también tenemos que fijarnos en lo nuestro. Entonces, los ductos que llevan gas a nuestros lugares, a nuestras ciudades, tienen que ser prioritarios. Por eso hicimos este proyecto de ley que presentamos hace 10 días, en donde el 10% de las retenciones de la exportación del gas sean destinados a las provincias productoras para mejorar la infraestructura interna de las provincias. Si no, pensamos en el gasoducto que va a llevar gas a todos los lugares, pero la gente en Añelo no tiene gas natural. La gente en Centenario no tiene gas natural. En la meseta de Neuquén Capital no hay gas natural. Entonces creemos que esas inversiones también son prioritarias. Primero los neuquinos, ¿no?
Tal cual. ¿Cómo está todo en Buenos Aires después de unos últimos días que han sido bastante convulsionados con el desembarco de Massa en el gabinete? con esta presidencia virtual de la que hablan muchos, de Alberto Fernández. ¿Qué lectura haces vos, que estás allá y que estás en esa rosca política cotidiana?
Mirá, Rolo, yo en realidad soy un político de cabotaje, ¿no? A mí, yo siempre digo que a mí lo que me importa es Neuquén. Entonces, uh-huh. Todo lo mido en función de Neuquén. Por supuesto, ¿qué es lo que uno necesita a nivel país? Que al país le vaya bien para que a Neuquén también le vaya bien, ¿no? Entonces, ojalá que se tenga éxito, sea el gobierno que sea, que tenga éxito para que los neuquinos nos vaya bien y nosotros también hacernos poner en valor, ¿no? Creo que esta venida del ministro Massa a Neuquén va a dejar mucho para hablar, porque hemos estado en contacto, por supuesto, y realmente va a anunciar medidas muy importantes para la provincia, que va a promover las inversiones hidrocarburíferas, va a promocionar la posibilidad de sacar nuestro gas, de agregar valor, incluso de poder generar esta segunda etapa del gasoducto, ¿no? Entonces son medidas importantes que le van a hacer bien a Neuquén. Entonces bienvenido sea, todo lo que le haga bien a Neuquén, bienvenido sea. Mañana van a anunciar las medidas, unos decretos que va a firmar seguramente el ministro acá. Y bueno, y eso seguramente va a ser beneficioso para Neuquén y bienvenido sea.
Bien. ¿Tenés línea directa con Massa?
Sí. Yo tengo línea directa con todos los...
¿Lo tenés en el WhatsApp?
Con todos los dirigentes con todos los dirigentes políticos de la Argentina, y que me he podido relacionar y que, sobre todo, que les trato de compartir lo mucho que hacemos los neuquinos por el crecimiento del país. Entonces, así he podido desarrollar diálogo con dirigentes de distintos partidos políticos. En el caso de Sergio Massa, presidía la Cámara de Diputados, por supuesto, claro. Que uno establece una relación. Y sí, tengo muy buena relación porque siempre he sido escuchado, a pesar de que no he votado los proyectos del oficialismo, ¿no? Porque en eso realmente nunca he sido tratado de determinada manera porque no votaba los proyectos, ¿no? Acompañé con el presupuesto porque consideré que era una herramienta para gobernar y en donde estaban obras importantes para Neuquén y que las habíamos conseguido, y también acompañé a la oposición en muchas propuestas, como fue la posibilidad de debatir rebajas de impuestos, boleta única papel, etcétera, ¿no? Es decir, siempre pensando en lo que le hace bien a Neuquén, y en particular, por supuesto, con el presidente de la Cámara tengo... Si lo tengo en el WhatsApp, sí, lo tengo en el WhatsApp.
¿Es lo que esperabas, diputados en Nación?
¿Es lo que esperaba en qué
sentido? ¿Es lo que esperabas vos cuando te convertiste en diputado, cuando llegaste, cuando desembarcaste en la Cámara?
Mira, yo...
más, menos.
No, yo siempre, y podemos chequearlo con los archivos que tenemos acá precisamente, nosotros siempre supimos que el escenario se iba a dar como para que un grupo, un lote de diputados que no estamos con ninguna parte de la grieta, seamos el desempate. Uh-huh. Por eso veíamos con agrado de poder llegar a tener dos diputados. Estuvimos muy cerquita de tener dos diputados nacionales por el Movimiento Popular Neuquino. Y sí, realmente hemos presentado muchos proyectos de ley con los temas que nos interesan, ¿no? Primer empleo joven, el tema de también las becas estudiantiles, el tema de la provisión de otro subsidio adicional para las provincias patagónicas, además de dotar de infraestructura a las provincias patagónicas en función de la producción de gas. Es decir, muchas leyes y otras que están que las vamos a presentar en la semana que tengamos que ir esta o la otra a Buenos Aires. Pero realmente creo que forma parte en el proceso de construcción de los dirigentes políticos, forma parte también de poder tener otra mirada, es decir, a ver, ¿cómo funciona Buenos Aires respecto a las provincias? Claro. ¿No? Entonces eso, a una persona que es, yo me considero un político de cabotaje, a mí soy fanático de Neuquén, me da la posibilidad de ver cómo nos ven los otros para poder después gestionar de la mejor manera, ¿no? Y esas horas de vuelo seguramente van a ser fructíferas para la provincia, y además me siento un embajador de la provincia, ¿no? Yo cuando es un voto de 257, claro, pero sí ponemos siempre en voz los pensamientos que tenemos miles y miles de neuquinos. Es decir, cuando yo me subo al avión, yo lo que estoy pensando es que voy a representar Neuquén, voy a salir a la cancha a representar Neuquén, con la independencia que tenemos quienes somos de un partido provincial, ¿no? Y de los partidos provinciales, porque De hecho, en Río Negro pasa exactamente lo mismo. Así que bueno, creo que estoy conforme, me gustó la experiencia, me gusta defender Neuquén, me llena de orgullo, y cuando les digo visiones que tienen por ahí dirigentes de otras provincias que tienen, en particular de la capital federal, veo que miran al país desde el obelisco, y desde el obelisco no se ve nada, ¿eh? Entonces me gusta aclararles la mirada.
Tal cual. Bueno, arrancan las preguntas antipáticas, Chiqui, ¿no?
A ver, sí,
tenemos
sí,
el glosario de preguntas antipáticas que a tenemos ver, para hacer.
Para mí todos simpáticos.
Más allá del mate,
yo no quería empezar,
vinculada a la generación X, en algún momento tiene que empezar este momento.
Sí.
En algún momento, bravo. Saber si vas a participar de la interna partidaria, por sobre todas las cosas. Creo que mucha gente está esperando una definición
yo
de tu parte en relación a eso.
Yo lo expresé en un documento que lo presentamos al partido, en donde esbozábamos algunas cuestiones que a nuestro entender hay que modificar, ¿no? Y como tal, lo presenté al partido porque es de debate interno del partido. ¿Por qué digo esto? Porque no tiene nada que ver quién se va a sentar y quién se va a sentar en una silla y en la otra con la resolución de los problemas reales de la gente, ¿no? Entonces, bien, me pareció que estaba bien expresarlo por escrito, dejárselo al presidente del partido, una resolución interna, y seguir trabajando por la resolución de los problemas reales, que es realmente la lista que nos tiene que importar, ¿no? La lista que nos tiene que importar es la resolución de los problemas. Y ahí es donde está el verdadero problema, a ver a quién ponemos primero, ¿no? ¿Cuál de todos los problemas que tiene la gente lo ponemos primero? Y esa es la priorización, al menos que desde nuestro sector estamos haciendo, ¿no? A ver, encaramos lo de las becas, encaramos lo del primer empleo, encaramos lo de la provisión de gas, estamos encarando la posibilidad de que Neuquén tenga más recursos, y vamos a presentar un proyecto interesante en los próximos días también. Es decir, resolver los problemas de la gente y también resolver, por ejemplo, el problema de transporte, ¿no? Conjunto Somos Río Negro estamos trabajando en los subsidios al transporte, en donde en promedio en la provincia de Neuquén pagamos 100 pesos el transporte y en la capital federal se paga 18 pesos.
Te aumentó unos pesitos, pero igual.
Sí, claro, aumentó 28.
Claro, y gritan y salen en todos los medios nacionales.
Porque se habla de un porcentaje, ¿no? Un 40%, claro, sí, pero son dos mangos.
Y nosotros pagamos 100 pesos y no salimos ningún medio nacional, ¿no? Y después proveemos el gas y las familias neuquinas pagan en proporción mayor cantidad de su salario en gas que los vecinos que viven en la capital federal, y que en realidad muchos lo usan para calefaccionar las piletas de natación, o terminamos pagando la luz más cara porque la producimos pero nos cobran el transporte de ida y vuelta a Buenos Aires. Es decir, hay muchas injusticias y esas injusticias son las que tenemos que echar por tierra.
Sí. Bien, perfecto. Bueno, pero mañana se presentan, ¿no?, los candidatos para las listas para Junta de Gobierno y Convención.
Realmente no es mi prioridad esa. Estoy focalizado en otro lado totalmente. Vence en el día 11, ¿no? No sé.
Sí, si hoy es 10, 11, hoy, mañana. Por eso.
Mañana vence y el 21 presentarán quiénes son las autoridades del partido, pero estamos enfocados en otro lado.
¿Hay acompañadas? ¿Van?
No, pero es que estamos enfocados en otro lado. Nosotros lo expresamos por escrito. ¿Nosotros qué pensamos? Ir a una elección en los momentos que está viviendo el país, una elección interna para cargo partidario, me parece.
O sea, que quedaría sin efecto esa elección.
Al menos
por lo que se habla, ¿no?
Al menos nosotros no nos vamos a presentar a una elección. Presentamos por escrito una posibilidad de que todos los sectores integren de alguna manera la convención y la Junta de Gobierno. Esa ha sido nuestra propuesta.
Bien. Por fuera de esta elección, ¿sos precandidato a gobernador por el Movimiento Popular Neuquino?
Nosotros estamos armando una propuesta política de cara al año 2023, en donde hemos asumido que los liderazgos tienen que partir desde la gente. Estamos en el armado de la propuesta política, donde están trabajando casi 1000 técnicos desde hace más de un año, ¿no? Por supuesto, no eran 1000 cuando empezamos, eran 2 o 3. Hoy estamos llegando al número de 1000 técnicos que están dándole forma a lo que nos está manifestando la gente, transformándolo en una propuesta política. Después, cada uno de los lugares elegirá a los líderes para llevar adelante esa propuesta política, y también elegirá el o los líderes o las líderes que van a llevar adelante este proceso, ¿no? Con lo cual estamos esperando ese momento. Ahora, si vos me preguntás de qué tengo ganas, sí, me gustaría que me elija toda la gente que está trabajando para liderar un proceso. Yo qué digo, en un ámbito mundialista o en un año mundialista que estamos, ¿no? Algunos nos va a tocar la camiseta número 2, a otros la número 8, a otros vamos a ser marcador de punta, un 7 picador, puede ser otro.
No me digas que tenés dudas que en tu espacio vos no vas a usar la 10.
No, pero soy respetuoso en los momentos. Ahora, si a mí vienen y me dan la camiseta número 10 y la cinta de capitán, la voy a llevar con muchísimo orgullo. Y él realmente me daría mucha alegría que la gente de Neuquén me elija para poder llevar adelante esa propuesta política que estamos armando entre todos.
Cuando hablas de la gente de Neuquén, ¿hablas de la gente afiliada al Movimiento Popular Neuquino que quiera participar de una interna? ¿O cuando hablas de la gente de Neuquén, hablas de todos los neuquinos que te puedan votar en una elección, yendo incluso hasta por fuera del partido?
No, yo hablo de todos los neuquinos siempre, porque los neuquinos... Yo concibo a los partidos políticos como una expresión de toda la ciudadanía, ¿no? Y a mí me gustan, sobre todo porque uno participa en un movimiento, porque es eso, de ida y vuelta, de participación, de que el independiente pueda opinar, que, bueno, entonces participo de ese movimiento en el cual todos pueden opinar y sobre todo gente que opina distinto y poder incorporar, ¿no? Yo lo que digo es, hay dos cuestiones que tienen que estar fundamentales en el armado, ¿no? Que es el amor por lo que se hace, sí, el amor por Neuquén y la libertad de poder generar esta construcción, ¿no? Y en ese sentido estamos haciéndolo, ¿no?
Está bien. Es muy bueno respondiendo parábolas.
Sí.
Son muy buenos respondiendo parábolas.
¿Analizás la posibilidad inclusive de ir por afuera del partido? ¿Es una chance llegado el momento?
Es que yo no respondo preguntas hipotéticas, digamos. Yo todavía, la gente de nuestro espacio no me han dicho si yo voy a liderar ese espacio. Hay mucha gente muy valiosa.
Pero las encuestas te muestran a vos. Viste que las encuestas hacen enojar al oficialismo. Decís esas encuestas berretas y se enoja a medio mundo, sí, pero, porque te dan esa, muy bien.
Pero esa encuesta no la habíamos hecho nosotros, ¿eh? Es más...
se enojó el encuestador. No vos en este caso, ¿no? Porque fue un trabajo que yo hice.
No
lo encargaron ustedes.
No. Nosotros trabajamos con algunas empresas encuestadoras y realmente los resultados quedan para trabajar para uno. No los damos a difusión. No los damos a difusión porque en realidad la mejor encuesta es lo que sucede en la calle. Y en la calle yo creo que nuestra propuesta política está muy prendida. Está muy valorada. Lo bien. Siento, ¿eh? Lo sentimos cuando caminamos. Cuando caminamos en cualquier espacio. Mira, cada una de las reuniones que hemos hecho en toda la provincia, nosotros calculamos determinada cantidad de personas, porque son reuniones de trabajo con todos los bemoles que existen hoy en día de participar de las reuniones y de lo alejado que está la política de la sociedad, ¿no? Y siempre nos quedamos cortos y terminamos siempre haciendo la reunión afuera, ¿no? Nos pasó en Chosmalal, en Las Lajas, en Centenario, siempre nos pasa lo mismo. O sea que siempre la expectativa es superior de la gente a la que tenemos nosotros, ¿no? Así que bueno, eso es un buen un buen clima.
Rolo, hoy Darío Martínez está afuera del Gabinete Nacional. ¿Eso lo convierte en un competidor directo o en un aliado? Porque los peronistas se han pronunciado en innumerables oportunidades, hemos hablado con varios en el último tiempo, dicen, no, sí, es un cuadro político interesante que nos gustaría sumar a nuestras huestes. ¿A en quién? Tanto y en cuanto a Rolando Figueroa. Dijo el presidente del peronismo acá en Neuquén Capital, lo dijo Marcelo Zúñiga.
Yo tengo mucho diálogo con todos los referentes políticos. Yo lo que sí tengo en claro que es... yo nunca me iría a un partido nacional, no, nunca sería candidato a un partido nacional, ¿no?
Pero sí un frente.
Yo soy fanático de las cuestiones provinciales. Yo amo Neuquén, yo soy fanático de Neuquén, ¿eh? Pero siempre fui fanático de Neuquén. Cuando me tocó estar fuera de la provincia y era adolescente, o sea, era fanático de Neuquén, era fanático del corredor de auto que corría en esa época. Soy fanático de Neuquén.
¿Ibas a Gallery en Buenos Aires?
No, yo no estudié. La secundaria, yo mira, cuando me tocó hacer la secundaria, era el gran líder emergente de la República, Raúl Alfonsín. Entonces, yo siempre soñé con ser político. Entonces le pregunté a mi mamá si pudiera estudiar al colegio donde había estudiado Raúl Alfonsín, de esas características, que es un colegio de alguna manera que es una franquicia en todo el país, que hay 7 u 8, y me fui a Comodoro a estudiar a un liceo militar, ¿no? Donde estudió Raúl Alfonsín. Y ahí, bueno, yo veía las carreras, por ejemplo, de Pisandelli, ¿no? Que me acuerdo que era contra Sant'Angelo, que era rionegrino, era el gran dúo. Y me acuerdo de las carreras acá que veíamos en La Barda, que estaba Massa contra Rufini, me parece.
El Bocha Massa.
El Bocha Massa contra Rufini.
El Bocha Massa contra Rufini, y el Bocha Massa era
Cipoleño.
Y yo era Rufini a morir, ¿no? A morir, porque soy muy fanático de Neuquén. Entonces yo pienso siempre en Neuquén. Y por supuesto, todos los que comparten una idea de transformación de la provincia, dejando de lado la grieta nacional, pero me encantaría trabajar con todos ellos, los que nos focalicemos en Neuquén.
Bien.
Sí, la resiliencia ha sido una constante en tu carrera política, ¿no? Te ha tocado perder, insistir, volver.
Yo fui candidato 17 veces, creo.
¿Y cuántas ganaste?
15.
En Chomalá la primera vez perdiste.
Esa fue una, y la otra fue la precandidatura a gobernador,
claro,
¿no? Del 2018. Esas fueron las dos elecciones. Y vos sabés que paradójicamente son de las que más uno aprende, ¿no? Porque esto que hablábamos, ¿no?, de los chicos de Finlandia, qué importante que es, ¿no? La autoevaluación, el decir yo fallé, ¿no?, es lo que nos hace crecer. Y en Chosmalal yo fallé porque no abrí los brazos para que se incorporen todos mis compañeros y se terminaron yendo con el opositor, ¿no? Yo fallé, no le eché la culpa a nadie.
¿Después de la ira vino la autocrítica? La ira entre comillas, ¿no? Después de la desazón.
Bueno, me decía en Chosmalal, no hubo ira de ninguna manera, ¿no? En Chosmalal perdí una elección y realmente no supe contener los compañeros de mi partido a los que le había ganado la interna. No supe y creo que no era mi momento incluso. Mirá,
ni siquiera sé si era el contexto para el MPN en Chosmalal.
No, porque se ha habido un intendente con un escándalo de corrupción, sí, del MPN, ¿no? Pero yo sí también, yo quería de alguna manera salir, yo era ministro, tenía rango ministro y me quería salir del gobierno. No estaba muy contento en ese momento, no compartía, sinceramente no compartía la candidatura a presidente del presidente del partido. Y bueno, fue una charla con él en donde nos pusimos de acuerdo que me iba, o sea, no le gustó que me iba, pero me fui, ¿no? Me fui y también ahí arranqué, como vos decís, pero me sirvió muchísimo y después la vida me dio la oportunidad de postularme nuevamente y ser el intendente de Chosmalal, y es un cargo que me encantó. Y que me encantó porque siento que la cercanía y la transformación que hicimos en Chosmalal es muy valorada, ¿no? El hecho, bueno, pasa siempre que llevamos una propuesta en Chosmalal, somos seguidos. Y en el caso de la precandidatura a gobernador, que fue fueron momentos muy particulares. Yo notaba que no tenía espacio, no importa, ya pasó, ¿no? Pero incluso, ¿qué es lo valioso de todo eso, no? En primer lugar, creo que hasta tenía claro que no era mi momento, ¿no? Pero no me dejaron opción.
¿Fuiste sabiendo que podía pasar lo que ocurrió?
Y mirá, en política los resultados siempre son binarios, ganar o perder.
Sí.
¿No? Pueden ocurrir las dos cosas.
Sí, sí, tal cual.
Pero sí, lo que fue valioso a través del tiempo fue, sobre todo en la pandemia y con lo que pasé con la espalda, que estuve mucho mucho en cama, realmente, muy una pandemia. O sea, he embromado estar, digamos, encerrado y con una espalda rota, ¿no? Y no poder moverse. Entonces, todo ese momento de reflexión, ¿qué me permitió a mí? Perdonarme, pedir perdón y ser perdonado también por los errores, ¿no? Entonces, el pedirle perdón a Omar tuvo bueno. Y el hecho de que Omar también sostengamos el diálogo y nos hayamos reconciliado desde lo humano es muy bueno, ¿no? Para mí fue algo bueno porque, imagínate, desde los 18 años que nos conocemos, estudiamos juntos, jugamos al fútbol juntos, son momentos compartidos, ¿no? Entonces, por eso yo también incluso valoro hoy a Omar como la figura de nuestro partido, al menos, y de otros partidos también, por supuesto, en Neuquén, que es de nuestra generación y que tiene más experiencia, pues tiene dos gestiones de gobernador. Y en el medio de una pandemia, ¿no? Con lo cual, esa experiencia es válida en una persona que, bueno, Omar debe tener ahora 54, 55 años. Realmente es muy válido y es valioso, y el reencontrarse a mí me sirvió mucho, ¿no? Me hizo bien.
¿Hoy las diferencias son políticas, simplemente?
Mirá, yo no sé qué. A ver, yo creo que hay cosas para. Por eso hablo de transformación, no de cambio, ¿no? Porque hay cosas que están bien y hay que dejarlas y potenciarlas. Y hay cosas que están mal. Algunas porque se han transformado en anacrónicas, ¿sí? Que ha pasado el tiempo y hay que cambiarlas. Y otras porque realmente uno no las compartía, y de hecho lo demostré siempre, y hay que cambiarlas, ¿no? Indudablemente tenemos personalidades diferentes, tenemos estilos diferentes, que no tienen, no sé si es bueno o malo para uno o para otro, pero somos diferentes, ¿no? Y eso, pero a mí digamos, reamigarme o de alguna manera poder compartir con Omar desde lo personal me hizo muy bien, ¿no? Y desde lo político, por supuesto, cuando hay diferencia. Yo creo que tengo diferencias en la forma de llevar adelante el gobierno, por algo. Pero yo siempre digo, uno tiene que escuchar al que piensa distinto porque a lo mejor lo mejora uno también.
¿Has hablado en el último tiempo con Ramón Rioseco?
Yo hablo con todos los dirigentes de la provincia, con todos, porque forma parte de la construcción, el diálogo es el ABC de la construcción, ¿no?
Porque ya vemos cartelería de Ramón 2023, o sea, podemos decir que junto a Marcos Coman son los primeros que ya se han lanzado pensando, va, capaz que es candidato a presidente, yo sé que no sé, pero no creo.
Presidente es Jesús Escobar.
No, pero me parece válido, cada dirigente político tiene las sensaciones y los caminos que ven viables, ¿no? A mí esto de la experiencia, sobre todo la experiencia en la cual uno tenía más ganas, creo, que lo que se había armado, me sirve para ahora hacer la cuestión inversa, ¿no? Que haya mucha gente que tenga ganas y que en todo caso a uno le propongan. Y ese momento estoy esperando, pero además, ¿por qué? Porque creo que los tiempos electorales tienen que ser cortitos. La gente no tolera tiempos electorales largos, campañas largas, la utilización de fondos públicos para las campañas. No tolera más. Por eso existe un divorcio entre la política y la sociedad, ¿no? Entonces, no utilización de los recursos del Estado, que nunca los he utilizado, y eso lo pueden verificar. Sin ir más lejos, cuando fui precandidato a gobernador, no utilicé los fondos de la legislatura. De hecho, dejé 600 millones de pesos depositados en plazo fijo, que a moneda de hoy serían 2.000 millones de pesos aproximadamente depositados en plazo fijo del poder legislativo de la provincia del Neuquén, ¿no? Y lo mismo me sucedió cuando fui intendente de Chosmalal y llevamos un candidato del equipo que ganamos por 50 puntos y metimos 6 de 7 concejales. Pueden chequearlo en Chosmalal. No utilicé el Estado porque en realidad la mejor campaña es una buena gestión. Y hoy en día, el diálogo con los vecinos de mi provincia lo estamos haciendo en mi camioneta y en donde viajo solo con Andrea Prades, que trabaja conmigo hace casi 20 años, que es del norte neuquino, somos amigos de la infancia y es la persona que me hace las redes, ¿no? Entonces, una difusión de lo que hacemos en forma muy austera y lejos de la utilización de fondos del Estado. Ahora, lo que vemos que esto ha aprendido muy bien, ¿no? Y vemos con ganas la posibilidad de la transformación, no solo de la provincia, que viene de la mano de la transformación de la forma de hacer política, ¿no? A ver, lejos del trabajo cotidiano, los funcionarios con trajes impecables y zapatos de punta, ¿no? Mucho más cerca de la gente que se pone el overol y que sale a caminar y se sale a embarrar. Los zapatos, los borseguidos, lo que fuere, estando en contacto con la gente, y creo que eso ha aprendido bien.
Te pregunto lo de Rioseco porque, bueno, el otro día hablando con Jesús Escobar, que también vino a visitarnos, lo poníamos un poco como el gran nombre que todos buscan en el mercado de pases preelectoral, ¿no?
El aliendro.
El Rioseco, viste que se lo tironeaban boca arriba. Bueno, y acá también se hablan de un montón de hipotéticas alianzas pensando en las elecciones del 2023. Se te vinculó a vos con Rioseco, con Darío Martínez. Incluso hablan de gente que hoy integra el espacio de Juntos por el Cambio, que también podría ser parte de una alianza. ¿Eso es parte de un imaginario popular? ¿Eso es parte de operaciones políticas? ¿Toda esa información cómo llega? Nosotros no la generamos, la verdad que nosotros vamos escuchando y muchas veces amplificamos lo que creemos que puede llegar a darse. ¿Dónde nace todo eso?
Nosotros estamos haciendo alianzas con la gente, visitando los distintos lugares, ¿no? Y si vos me decís, bueno, del mercado de pase o lo que fuera, mira, nuestro equipo es un equipo de barrio, muy humilde, que tiene buenas intenciones y buenas figuras para poder transformar Neuquén y para poder ganar el campeonato, ¿no? Entonces, si vos la otra vez me decían, si un determinado sector es el Paris Saint-Germain, ¿no? ¿Qué equipo serías vos? Y yo, mirá, yo creo que soy Sociedad Estudiantil de Chosmalá. Un equipo que tiene ganas de trabajar y de estar al lado de la gente, ¿no? Y que nos preparamos para los lugares que hemos estado. Nos hemos preparado y hemos hecho todo el recorrido.
Te acompañó en la candidatura para ser diputado Luciana Ortiz Luna. Según la modificación de la Carta Orgánica del partido, no podría ser candidata, en caso que así se defina y lo decidan, a vicegobernadora. ¿Eso cambia los planes?
Es que nosotros no tenemos candidatos. Ese es el tema de nuestro espacio.
Reformulo la pregunta. En caso de...
Es que no respondo preguntas hipotéticas, Mati. ¿Entendés? Pero no tenemos candidatos.
Debo ser una figura importante, ¿no? Te acompañó en todo el proceso.
Sí, y ahora nos está acompañando también.
Te acompaña ahora.
Lo que pasa es que el ejercicio del periodista es armar las preguntas y formularlas en base a hipótesis también,
claro,
¿no?
Claro, es verdad.
Si vos no respondes eso, es como que quedamos maniatados, nos estás acorralando.
Pero hay preguntas de la realidad que pueden hacer. Lo que pasa es que yo no... lo que creo es que, como lo manifesté en ese escrito, no estoy de acuerdo con que se les priva a los independientes de ser candidato.
Claro. Uh-huh.
No estoy de acuerdo, pero se lo presenté al presidente del partido. No lo ventilé para afuera. Es un escrito que le presenté al presidente del partido.
Claro, pero muchos dicen, bueno, fue esa reforma silenciosa, tu apuntada teledirigida.
No.
Particularmente.
No sé si es así. La verdad que no.
A Ortiz Luna.
No.
O a la participación o a la posible candidatura.
No, porque vos sabés que esa modificación fue hecha en el 2021. Y fue por allá por el mes de julio. Y todavía de ninguna manera estaba en el escenario.
Hay un salvo que, ¿no? En ese caso, si el partido.
Sí.
Salvo que...
Bueno, explíqueme, porque yo no conozco el salvo que...
No, bueno, que la convención trate, ¿no?, la posibilidad de que sea...
Cuando no existen parámetros objetivos en el sí o en el no, es todo muy difuso, muy disperso, muy incierto, ¿no? Entonces, creo yo que hay que admitir las candidaturas de los independientes. Mirá, ¿por qué lo digo? Yo fui candidato en Huinganco a los 29 años, en el pueblo de mis viejos, de mis abuelos, siendo independiente. No, me afilié ahí en la elección, pero era un candidato independiente. Y muchas veces nosotros no nos podemos privar en un movimiento de opiniones de gente independiente que nos puede aportar. Incluso yo soy partidario de que gente de otros partidos nos puedan aportar ideas, porque el Neuquén que viene lo tenemos que construir entre todos. Tenemos que construir entre todos las personas que quieran construir un Neuquén del futuro, y en donde nos tenemos que cuidar los neuquinos, ¿no? Nos tenemos que cuidar porque tenemos que cuidar la pyme neuquina, tenemos que cuidar las empresas neuquinas, tenemos que generar que el gas y el petróleo que se extrae genere recursos, pero se reinvierta bien, pero que el gas también llegue hacia todos los neuquinos, que se refine, que no mandemos todo a refinar a Luján de Cuyo, sino que se refine también en la provincia, que le agreguemos valor a la separación de gases, ¿no? Que empecemos a extraer los gases secos en mayor escala para poder exportarlos también a Chile, los que están más cerca de la cordillera. Es decir, creo que tenemos muchas cosas por hacer y los necesitamos a todos. Sí, la verdad que necesitamos a todos.
Bueno, hablaste de Omar Gutiérrez y de un montón de diferencias zanjadas desde lo personal y desde lo político, entiendo que un poco menos, pero digamos en líneas generales has recompuesto bastante esa relación que tenían. Y me gustaría preguntarte por otros actores partidarios. Mariano Gaido.
Mariano es el intendente de Neuquén.
¿Y el intendente de Neuquén?
No, el intendente de Neuquén, una persona que recuperó un cuadro político, sin duda, una persona que ha recuperado para el partido provincial en la municipalidad de Neuquén. Es el intendente de Neuquén, muy trabajador, Mariano.
¿Se mostró picante con vos en algún momento cuando dijo, o con tu sector? Dijo, no, acá hay que ir a interna.
Está bien, son sensaciones de cada momento y habrá sentido eso. Está bien, está todo bien.
El otro día le preguntábamos en relación a todas estas conjeturas y estas hipótesis que se arman en torno a tu figura, pensando en las elecciones del año próximo, decía, se tiene que definir, no se puede ser de River y de Boca a la vez.
No, pero es que yo soy del Movimiento Popular Neuquino sin duda, ¿no? Sin duda, desde toda la vida. Eso soy fanático del MPN, me van a hablar a mí del MPN. ¿Quién me va a hablar del MPN? ¿Quién tiene el MPNólogo, no? ¿Quién tiene la medición de MPN en la sangre? No tiene nadie. Entonces somos todos del MPN. No, de ninguna manera. Nunca se puede ser de Boca River. El tema es cuando sos la reserva eternamente en un equipo, ¿no? Y vos querés jugar en la primera. Entonces, en la primera te tienen que dejar espacio. En la primera, si vos andás bien en la reserva, te tienen que dejar el espacio en la primera. Pero soy de Boca. Mira, soy de Boca de toda la vida.
Sí.
Soy del MPN de toda la vida. Toda la vida fui de la misma forma. Toda la vida. No me cambió tener poder ni no tenerlo. Siempre he sido el mismo. Y no se puede ser de Boca y de River al mismo tiempo, sin lugar a dudas, ¿no?
Bien. Jorge Zapag.
Jorge Zapag es... yo creo que si hay algo que le debemos a Jorge Zapag es Vaca Muerta, la poner en valor Vaca Muerta, sin duda. Es la persona que insistió en donde nadie nos escuchaba, que se buscó información el viaje a Canadá, el viaje a Estados Unidos, estar en pasillos hablando, y bueno, y es... Imagínense qué sería hoy el mundo sin Vaca Muerta, ¿no? ¿Qué sería la Argentina sin Vaca Muerta? ¿Qué sería de nosotros sin Vaca Muerta? Con lo cual tiene un gran mérito en ese sentido, Jorge. Sin duda. Una persona que ha sido 8 veces... 2 veces gobernador, 8 años gobernador de la provincia. Mucha experiencia, ¿no? Sin duda. Un hombre de consulta como todos los gobernadores de esta provincia.
Bien. Marcos Kopman.
El vicegobernador de la provincia, una persona que ha sido un buen administrador del Banco de la Provincia del Neuquén, una persona que, un cuadro político, sin duda.
Jorge Sovich, ¿cómo quedó tu relación con Sovich?
Bien, tengo una relación de mucho respeto. Yo también creo que Jorge Sovich ha sido un gran gobernador de esta provincia, ¿no? Ha sido un gran gobernador mientras gobernó la provincia. Después no comparto algunas decisiones que tomó, pero son decisiones de él y él sabrá por qué las tomó. Pero ha sido un gran gobernador, sin duda.
Con
errores, ¿no? Con algunos errores puntuales. No solo muy, muy, muy caro hacia él también, ¿no?
Uh-huh.
Yo lo respeto mucho a Jorge Sol.
¿Que haya decidido jugar por fuera del partido? ¿Qué te parece?
Es una cuestión puntual. Es lo que, qué sé yo, no es una decisión que tomó él. No lo puedo evaluar, ¿no? Una decisión que tomó él, un dirigente político. Pero ese Jorge Sovi de que ha sido gobernador, en los cuales integré un gabinete en determinado momento, un gran gobernador fue Jorge.
¿Cómo va a ser tu vida política de acá a febrero?
Mira, yo voy a estar
recorriendo. ¿Qué lugar crees que te puede llegar a ubicar la política en medio de todo este contexto y todo torbellino de hipótesis y de conjeturas que se hacen?
No, voy a esperar que la propuesta política que estamos armando elija un liderazgo y en base a ese liderazgo arrancaremos la construcción de la camiseta que nos den, ¿no? En el rol que nos toque estar. Soy muy prudente en ese sentido y ojalá que sea... que también sea corta la carrera electoral. ¿En qué sentido? Una, porque la sociedad se cansa, y otra porque también tenemos que ser conscientes del momento de país que nosotros vivimos, ¿no? ¿Cuándo van a ser las elecciones? Si todo va bien, se encamina, se va a respetar los plazos, si no, no sabemos. Y el gobernador de la provincia es quien fija las elecciones, con lo cual hasta que el gobernador de la provincia no fije las elecciones, no se abre el proceso electoral,
claro. Los
tiempos electorales. Y además por una cuestión de gimnasia también, ¿no? Si uno se prepara, ¿no? Pues yo trato de dar ejemplos de la vida cotidiana para los que no están en política, ¿no? Si uno se prepara para correr 100 metros y hace el entrenamiento para 100 metros, está explosivo, fibroso, con ganas de llegar a la meta primero, con una buena performance en los entrenamientos, no va a correr la maratón, ¿no? Entonces, porque en la maratón seguramente requiere otra preparación y seguramente nos va a ganar una persona que se preparó para correr la maratón y que tiene otros recursos físicos para ir a ganar esos 42 kilómetros de la maratón olímpica. Entonces, parece que hay que esperar los momentos propicios como para correr los metros más cortos posible, que la ciudadanía no se le interfiera la vida cotidiana con la política, ¿no? Pero la política tiene que ser política de Estado.
Tal cual. Pero ante esta indefinición, ¿vos te estás preparando para qué? ¿O estás haciendo un laburo de mantenimiento físico en este momento? Porque no se sabe si va a ser media maratón, maratón completa.
Está con kinesio.
100 metros, 110 con valla.
No, estoy esperando.
Cross country.
Estoy esperando cuando el gobernador de la provincia convoque a elecciones, a ver la propuesta política, cómo llega nuestra propuesta política. Incluso buscando coincidencias con otros sectores, ¿no? Porque las propuestas políticas son las que tienen que buscar coincidencias. A ver, ¿qué propuesta política? ¿Qué podemos coincidir con las otras propuestas políticas? Y eso es lo que tenemos que buscar. ¿Cómo coinciden las propuestas políticas? Y en base a eso, ir generando alianzas para poder sacar Neuquén adelante, ¿no? Que el objetivo sea el ciudadano y que el neuquino esté mejor.
Sí. Sí, sí. Recién hablabas de lo que representa Vaca Muerta para el mundo, ¿no? Esta es una de las principales reservas, con todo lo que eso implica, las garantías que esto le da en materia energética a distintos lugares. Incluso se habla ahora también de la crisis en Rusia, Ucrania y la importancia estratégica que tiene Vaca Muerta. Sin embargo, yo noto que Neuquén sigue siendo la misma.
Eso es lo que decíamos al principio de la charla, ¿no? Decimos, Neuquén es una provincia rica, pero hay neuquinos que tienen muchas necesidades. Y eso es lo que hay que cambiar, ¿no? Toda esta serie de injusticias que uno se termina viviendo y un impacto económico que tiene que aflorar en distintos lugares, ¿no? Por eso digo, hay que ir hacia una transformación energética, hay que ir hacia la transformación de una matriz económica, pero fundamentalmente lo que hay que modificar es la matriz social de esta provincia. Por eso hay que redistribuir las oportunidades. Comparto plenamente. Entonces, eso es lo que forma parte de lo que hay que transformar. O sea, no se puede tener muchos recursos sin que impacte favorablemente en los ciudadanos, ¿no?
Sí, cuando la gente la ve pasar, ¿no? Si vas le preguntas a la gente de Añelo, te dice casi es una maldición Vaca Muerta, porque sí, tenés una cantidad de gente que llega todas las semanas, no hay matrícula en las escuelas, no da abasto el centro
servicios
de salud.
Servicios erosionados.
Los servicios están explotados.
Las obras de infraestructura.
Claro.
Por eso es muy interesante la visión de crecimiento de país federal, ¿no? Hace poco se creó un fideicomiso de desarrollo de Tierra del Fuego, donde aporta a la nación para infraestructura y aporta a la provincia. Yo creo que es un buen precedente para nosotros trabajar en ese sentido. Nosotros recibimos muchas migraciones internas, aportamos 3,7 al Producto Bruto Interno de nuestro país y en realidad nos llega de coparticipación el 1,7, ¿no? Entonces hay una disparidad más la migración de gente que ha venido, ¿no?, hacia la provincia, hace que nosotros necesitamos una transferencia de recursos del Estado Nacional hacia Neuquén, también acentuando el desarrollo que ha tenido la provincia. Y además tomar resoluciones claves, ¿no? Yo digo, vos fíjate, en Neuquén existen tres generaciones que no han visto laburar a su padre. Hay tres generaciones que viven en el mismo hogar. O una familia pobre, para tener un hijo profesional, tiene que esperar en promedio tres generaciones. Entonces, esa matriz es la que hay que transformar, ¿no? El decir, bueno, volver a la cultura del trabajo, que se priorice el trabajo a los neuquinos, que se capacita a nuestra juventud, que tengan posibilidad de estudio los jóvenes y que tengan acceso a la vivienda. Por eso, dentro del esquema de propuesta que nosotros tenemos, el Ministerio de la Vivienda es una de las cuestiones fundamentales, porque los recursos que nos van a venir de las regalías de gas y petróleo, ese que pensábamos recibir en 100 años y lo vamos a recibir en los próximos 30, los tenemos que invertir bien. Entonces, una de las inversiones, además de la educación, además de la salud, la seguridad, sin lugar a dudas, es la vivienda. Tiene que ser revolucionario el sistema de vivienda que vivamos en Neuquén, ¿no?
Sí, si repasás lo que fue la ley de promoción industrial en Tierra del Fuego, tenés casi una situación muy parecida a la que está ocurriendo en Neuquén, ¿no? Con la llegada de un montón de gente a partir de una decisión del gobierno nacional en el principio de los 80.
Exactamente.
En donde se llenó de gente y explotaron los servicios y se llenó de asentamientos. No, es calcado, ¿no? En otro,
vamos por
en
eso,
otro nivel,
tal cual,
pero es así.
Por eso vamos hacia eso. Y creo que estamos en una buena posición. Yo creo que la Nor Patagonia está en una buena posición. Veo a un Juntos Somos Río Negro, Alberto Bereltignec, hablando el mismo idioma de focalizarse provincialmente, y la Nor Patagonia trabajando en conjunto podemos tener un desarrollo importante como región del país, ¿no? Incluso transformar la posibilidad de tener una fortaleza de desarrollo de región como una macro región importante, la Nor Patagonia, incluso, digo yo, incorporando a la Nor Patagonia chilena, ¿no? La región del Biobío, con el puerto hacia Asia, ahí en Talcahuano y todos los puertos del Irquén, etcétera. Analizarlos porque nosotros tenemos mucha cercanía y sería una potencialidad que incluso capitales neuquinos puedan intervenir en el desarrollo como empresarios en los puertos chilenos. Y sí, argentinos también, por supuesto, ¿no? Sí, prioritariamente argentinos.
¿Te genera singular expectativa, un poco por lo que decías en el arranque de la charla, que venga Sergio Massa, quien ha tomado el control no solo de la economía, sino también de lugares estratégicos como industria, agro, energía y demás? Y han venido muchos, así como está Massa, en su momento vino Alberto Fernández, cuando era el superpresidente con un 70% de imagen positiva, estuvo Macri. Sin embargo, no noto que haya grandes avances en materia energética. Mucho anuncio, altisonante, el gasoducto Néstor Kirchner.
Bueno, hoy al mediodía se presenta la obra.
Pero sí, y teóricamente ya tendría que estar en marcha, y teóricamente el año que viene se estaría inaugurando y estaría operativo, pero eso no pasa. Más allá de la expectativa que
firman
genera,
los contratos, ¿no?
¿Crees que, digamos, todo esto se va a quedar en la declamación del anuncio, o en algún momento alguien se va a poner a laburar firme con todo esto?
No, yo creo que toda esta experiencia de cuestiones que no han avanzado han servido para que ahora es la última oportunidad. O sea, si nosotros no nos nutrimos de las divisas que va a generar Vaca Muerta como país, realmente estamos fuera de foco, vamos a la ruina. Entonces la necesidad los va a hacer a los partidos nacionales de que en realidad se termine desarrollando Vaca Muerta. Creo que van a tomar impulso porque no queda otra. El Ministerio de Economía se estructuró para ser el regulador de alguna manera de las divisas. Todo lo que tenga que ver con ingreso de dólares y con salida de dólares está bajo la órbita de Economía. Y yo creo que Economía, y en particular Massa, está focalizado en que la gran generadora de recursos, incluso como o más que el campo, sin lugar a dudas va a ser Vaca Muerta. Entonces creo que ahora va a tomar un impulso porque ya es la última oportunidad, no puede no hacerse, ¿no? Sin embargo, si vos revisás toda la historia de los anuncios, etcétera, al menos en forma particular nunca fui a esos anuncios, porque me gusta cuando son realidad y tengo la esperanza que ahora sean realidad.
Porque en su momento Macri estaba una vez por semana acá.
Sí, bueno, y hoy ahora se habla de duplicar y triplicar las exportaciones de la producción, perdón, de gas y petróleo, ¿no? En el 2030, acá, a la vuelta a la esquina.
Sí, sin duda en el... Sí, es más, vamos a duplicar en 2 años lo que es petróleo, yo creo, ¿no? Y bueno, viene todo en una curva ascendente impresionante. Tenemos que volver a habilitar los ductos a Chile, hacer nuevos ductos, ¿no? Generar plataformas que sean de exportación y mirar con mucha atención la posibilidad de licuar y de trabajar con el gasoducto al puerto de Río Negro, ¿no? Que por eso yo digo, la Nor Patagonia es vital en este sentido.
Bien, más allá de todas estas conjeturas y las hipótesis que hemos hecho a lo largo de esta charla, que ya lleva casi una hora, ¿cuándo vamos a tener certezas políticas de lo que va a ser el futuro de Rolo Figueroa?
Y yo creo que ya cuando se vayan convocando a las elecciones, ya vamos a ir teniendo que abrir los procesos electorales. No se ha convocado a elecciones todavía. Entonces, sigamos trabajando, busquemos soluciones a los problemas reales que existen, ¿no? Cuando se convoquen a elecciones, ahí tomaremos las definiciones.
Pero a vos que te gusta hablar de entrenamiento y de preparación, sí. que también está bueno que pongan fecha para el partido, ¿no? Sí, ya entrené, estoy listo, ya la espalda no me duele.
Tenemos un gran equipo nosotros, ¿no? Tenemos un gran equipo en toda la provincia.
¿Y no te da ansiedad por cómo juega el equipo?
No, somos como Scaloni, ¿no? Estamos esperando el debut en el momento indicado y no decimos el equipo todavía porque...
¿Estás escondiendo?
No, porque todavía no sabemos los rivales, cómo nos va a jugar el rival, ¿no?
¿Y el rival quién es?
El rival, en mi caso, son los problemas. No, son los verdaderos rivales. En todo caso, cuando busquemos entre todos ver cómo vamos a resolver esos problemas, surgirán los rivales. Ya se han lanzado algunos candidatos y bueno, a lo mejor terminamos siendo rivales, ¿no? Pero lo importante es que podemos trabajar todos juntos para cambiar Neuquén positivamente, ¿no? Realmente no sirve la confrontación, ¿no? Me parece que la construcción es válida, ¿no? Todas estas iniciativas que estamos diciendo hace tiempo, sí. que otras fuerzas políticas hablen de lo mismo. Muchos dicen, pero te copian todo. No, está bueno que apoyen los cambios que estamos empujando, que apoyen todos los cambios, ¿no? Hablamos de la hidroeléctrica y se, perfecto, que apoyen. Hablamos de las aulas híbridas, perfecto, que se apoye. Todas las fuerzas políticas apoyemos, porque es el camino. Y evidentemente cuando lo lanzamos, no era un mal pensamiento, porque si después lanzaron otros el mismo pensamiento, quiere decir que era bueno. Y ojalá que lo acompañemos todos esos pensamientos, porque es el camino que nosotros estamos visualizando.
Sí, sí. Más allá de que se concrete o no, digo, para tu ego político y personal, debe ser un tanto reconfortante que se te vincule con el peronismo, que se te vincule con la corriente de Río Seco, que todos quieran hoy por hoy tener a Rolo Figueroa, ¿por qué no?, en sus huestes, pensando en esta historia de a quién le vamos a dar la 10 y la cinta de capitán.
En realidad yo respeto mucho a todos los dirigentes políticos, por supuesto, me halaga, pero el partido se gana en la cancha, digamos, y eso, pero es bueno cuando uno juega en equipo, ¿no? Entonces está bueno jugar en equipo y que ojalá todos nos pongamos esta camiseta, nos pongamos la camiseta de Neuquén. O sea, que nos pongamos la camiseta de Neuquén y que lo saquemos adelante y que todos aportemos lo mejor que tenemos, ¿no? Porque yo creo que en todos los dirigentes que vos mencionaste anteriormente hay buenas intenciones que Neuquén crezca. Todos tenemos buenas intenciones. Bueno, ojalá que le metamos para adelante para hacer y ojalá que elijamos en cada lugar las mejores personas.
¿Tenés un buen vínculo con tus colegas en Cámara de Diputados, con los neuquinos? Digo, los he visto en muchas fotos juntos, tanto a vos, Pablo Servi, Francisco Sánchez, Tania Bertoldi.
Bueno, Servi sí. Es precandidato, ya gobernado.
Porque con todos tenemos una buena relación. Es más, de hecho, de compañeros se te hacen los viajes, ¿no? Uno va estableciendo una relación como en cualquier trabajo, pero tengo muy buena relación con todos los bloques de la Cámara, ¿no? Uno aprende mucho. Tengo al lado mío a Natalia de la Sota, que realmente me da muchos antecedentes de su papá y los sueños que tenía, y está bueno eso, ¿no? En el ida y vuelta, el tomar experiencias sí, que sí. Han hecho otras provincias. Emilio Monzó también, como lo valoro mucho como un armador. A Sergio Massa también, ¿no? Hay mucha gente muy valiosa en la Cámara. Y los diputados neuquinos, sí, hay un ambiente, un clima de compañerismo interesante, ¿no? Estamos todos en la Comisión de Energía, eso está bueno porque defendemos Neuquén. Cuando hay que hacer trabajo en conjunto, hacemos, incluso sumando a otros legisladores de Río Negro, porque por eso yo hablo de Nor Patagonia, ¿no? Porque Pedro Danta está trabajando con nosotros muchos temas, está también Tortorielo trabajando otros temas, la gente Juntos Somos Río Negro, ni que hablar, ¿no? Comparto mucho con ellos también. Entonces la Nor Patagonia creo que está unida en poder sacar nuestra región adelante. Nos merecemos mucho más, y nos merecemos que el país valore mucho más lo que le estamos dando, ¿no?, para el crecimiento de la patria. Y tenemos que defenderlo con uñas y dientes. Así que bueno, yo veo un buen clima para adelante.
Si tuvieras que, de todo lo que charlamos, extraer un fragmento para titular una nota, ¿cuál sería? De todo lo que hablamos.
Ojalá que todos juntos podamos sacar a Neuquén adelante.